Buenas tardes, Radio Escuchas. Buenas tardes, Penélope Vaquero.
Buenas
Bienvenidas
tardes.
A Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Bueno, ya sabéis, porque ha estado hace poco en Radio Colores, quién es Penélope Vaquero. Pero para quien no la conozcáis, es doctora en arqueología subacuática y, como os he dicho, estuvo en Sentirnos Vivos, nos estuvo explicando su profesión, que es maravillosa. Y entonces hoy no lo vamos a repetir porque hoy nos viene a contar una historia muy bonita, una historia real, ¿eh? Pero para que sepáis su trabajo y todo lo que hace esta mujer tan interesante, entráis en Radio Colores, en Sentirnos Vivos, y allí hablo de ella. Ella habla de toda su profesión, de toda su vida, de una maravilla. Entonces dais Sentirnos Vivos, pincháis en Penélope Vaquero y ya nos lo cuenta, porque hoy lo que quiero yo es que sea ya la protagonista y no la voy a interrumpir para nada, y nos va a contar la historia del Maggie Ross. Adelante, Penélope.
Pues efectivamente, la historia que os voy a contar es un informe con copyright de la autora, por lo que está prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio o formato sin mi autorización explícita, según indica la Ley de Protección Intelectual 2/2019 de 1 de marzo. Por supuesto, Pilar Amor, Radio Colores, la Universidad Popular, tienen mi autorización para lo que gusten hacer con lo que os voy a contar.
Pues muchas gracias, Penélope, porque esto es un privilegio.
De nada, es que esto lo explico para que luego no haya ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente en autorizar a quien me lo pida para que utilicen todo lo que hago y todo lo que explico, pero ya que tiene copyright, porque la universidad también exige que tenga copyright, tengo que explicarlo.
Sí. Me parece muy bien y además hay que hacerlo. Estupendo.
Pues dicho esto, os voy a explicar la historia del Mary Rose, un barco de la época Tudor, del siglo XVI, que se hundió, y cómo la implicación de las gentes de Reino Unido, de la reina, del príncipe Carlos, permitió una serie de acontecimientos sorprendentes hasta llegar al final del periplo del Mary Rose. Comencemos este viaje a través del tiempo. Construido para el rey Enrique VIII en Portsmouth durante los años 1509 al 1511 y posteriormente trasladado a Londres para su acabado, contaba con un desplazamiento de 600 toneladas. Esto significa que el barco con la carga completa pesaba 600 toneladas. Tras participar en algunas beligerancias, en 1536 fue reparado, se le aumentó el desplazamiento en 100 toneladas y se le dotó de portas de artillería cercanas a la línea de flotación, lo que en la época suponía un gran adelanto, aunque también inconvenientes. Las portas de artillería son estas puertas que se abren para que salgan los cañones a disparar que todos hemos visto en las películas. Durante el año 1545 tuvo lugar la batalla naval de Portsmouth contra la flota francesa. El Mary Rose se dirigía hacia el combate cuando escoró, es decir, se ladeó. Sus cañones estaban mal asegurados, por lo que se desplazaron, contribuyendo a aumentar la inclinación, y en unos minutos se fue a pique con su tripulación y su almirante, puesto que por las portas entró el agua a una velocidad muy grande. Tan solo los dos mástiles más altos del barco sobresalían de las aguas. El secretario de Estado, William Paget, ordenó un intento de rescate solo unos días después del hundimiento, con el objetivo de recuperar lo máximo posible del buque, algo que ya se realizaba desde tiempos remotos y no resultaba inusual en el siglo XVI. Se utilizaban dos naves desde las que se colocaban cables bajo la embarcación a reflotar, a modo de poner el barco a la sillita la reina. En el caso del Mary Rose, los dos barcos utilizados fueron el Lübeck y Sansón, así como un equipo de navegantes y un carpintero expertos en el proceso. Sin embargo, el Mary Rose se encontraba colocado en ángulo sobre el lecho marino, demasiado enterrado en el cieno, por lo que la tarea de colocar cables debajo de la embarcación resultó imposible. Los marineros intentaron extraer la nave asegurando los cables en el mástil principal, pero se quebró en el proceso, así como gran parte de la embarcación, que acabó segmentada y solamente un pedazo permaneció intacto en el lugar del hundimiento. Recobraron algunas armas, aparejos y poco más. Diferentes operaciones de rescate llevadas a cabo en 1547 y 1549 finalizaron con los mismos desalentadores resultados. Aunque la profundidad era tan solo de 15 metros, el buque fue abandonado y se perdió bajo el cieno. Con el tiempo, los restos del naufragio fueron cubiertos por sedimentos y algas que protegieron lo que quedaba del buque y su contenido. En 1836, los pescadores de la zona comenzaron a percatarse de que en sus redes se enganchaban con algo en el fondo marino hasta quedar atrapadas por completo, por lo que Henry Havinet, un buzo con sede en Gosport, fue contratado para liberarlas, descubriendo las maderas y estructura de parte del barco de los Tudor, aunque esa información tardaría en descubrirse unos meses. Fue en ese momento cuando se reclamó la presencia de buzos profesionales, John Dane y William Edwards. Estos habían patentado en 1823 un equipo de respiración para su utilización en la lucha contra incendios, que fue adaptado 5 años después a un casco de buceo y el traje. El casco se mantenía en su lugar con pesos, mientras el aire se suministraba desde la superficie a través de una manguera. Además, Dane había realizado una demostración de buceo en Portsmouth en 1830. Comenzaron a trabajar el 16 de junio de 1836 y 2 días después ya habían localizado y recuperado varias maderas, así como una pistola de bronce. Después de informar al Consejo de Artillería, continuaron investigando el sitio donde se recuperaron más armas y otros objetos. Los Dane, al sumergirse, encontraron muchas maderas que sobresalían del fondo del mar, así como un gran cañón de bronce, que procedieron a extraer en primer lugar, al que siguieron otros 4 también de bronce, 11 de hierro, la base del mástil principal que acabó convirtiéndose en portadas de libros, cajas de trabajo, de tabaco y otras baratijas, y algunas tablas del maderamen, entre otros restos, muchos de los cuales se perdieron. Los cañones fueron enviados a la Torre de Londres y las tablas de roble fueron subastadas públicamente por los Dane en Portland en noviembre de 1840. El pecio fue identificado como el Mary Rose a principios de agosto de ese mismo año, quedando abandonado de nuevo en 1843. Acaeció cierta controversia respecto a los derechos de lo que se recuperase. Havinet reclamaba exclusividad sobre los hallazgos y fue reprendido por el almirantazgo, pero a los pescadores que lo contrataron para que liberase sus redes se les ofreció una tercera parte del valor de lo que se consiguiera extraer. Alexander McNee, buceador, escritor e historiador naval, avivó una nueva búsqueda en 1965, alentado por un plano obtenido en el Departamento Hidrográfico del Almirantazgo, que señalaba el emplazamiento del Mary Rose, y una carta de la Marina Real de 1841 en la que se señalaba la localización del buque bajo las aguas. Aunque la perspectiva de buscar en el lugar durante semanas o meses resultaba desalentadora debido al sedimento. Por lo que en 1966 alquiló en 2 ocasiones un magnetómetro de protones submarino, aunque sin resultados positivos respecto del pecio. ¿Qué es un magnetómetro de protones? Resumiendo muchísimo, es un imán gigante. Localiza los restos de hierro que se encuentran debajo del mar. En 1967, el profesor Harold Hetherton, colaborador de Cousteau, elaboró una combinación del sonar de barrido lateral y el perfilador de sedimentos. Esto es, el sonar emite señales horizontales y el perfilador verticales hacia el fondo, con lo que se obtiene una imagen de claroscuros ya que un objeto blando siempre provoca menos rebote que uno duro. McNee esperaba que el aparato le brindase una imagen tridimensional del lecho marino, así como de los objetos que pudieran esconderse en los sedimentos, de modo que decidió acudir a la presentación del nuevo invento. En enero de 1967 realizó un primer intento de búsqueda, pero las condiciones atmosféricas le obligaron a desistir, así que tuvo que esperar a octubre para volver a utilizar el aparato. El instrumento detectó una elevación de 70 metros de longitud por 23 metros de altura que se alzaba 1,5 metros sobre el fondo del mar y que se encontraba a 7 metros de profundidad. Uno de los problemas más importantes consistía en cómo excavar el Mary Rose y defenderlo, ya que un contrato de rescate llamaría la atención sobre los restos, con lo que se solicitarían otros, ya que estos documentos no solían ser exclusivos. En estas épocas, los contratos de rescate de los materiales sumergidos eran solicitados a los países que así lo recogían en su legislación, pero en el Reino Unido, aunque existía esta posibilidad al no ser exclusivos y enterarse la gente de que había algo, hubieran acudido muchísimos. Además, según la ley de la Marina de Mercante de 1894, tenían que haber volado el Mary Rose y vendido los restos como chatarra, con el fin de evitar que otros barcos colisionaran con los posibles pedazos del naufragio, al igual que todos los hundidos en estas aguas, como el Royal George o el HMS Edgar. En el caso del Mary Rose, esta destrucción no fue realizada sin que se tenga conocimiento del motivo.
Vamos a dar un respiro a Penélope, ¿eh?, para que puedas beber un poquito de agua, ¿eh? Bueno, pues sigue, continúa.
Alexander McNee, Margaret Rule, arqueóloga y conservadora de la villa romana de Filsbourne, el carpintero Maurice Young, que resultaría de gran ayuda para identificar los restos de madera que se hallaban alrededor del casco, y W.O.B. Meyer, autoridad en embarcaciones medievales, acudieron a la reina Isabel II como dueña del fondo del mar de Spithead, con el fin de que les permitiese fundar el Comité Mary Rose y que la corona les arrendase desde el 1 de abril de 1968 la zona por una libra anual. El trato fue aceptado, de modo que se les permitía excavar allí, pero sin acotar el lugar. Junto con otros colaboradores y simpatizantes comenzaron las investigaciones. La posible ubicación del Mary Rose fue mantenida en secreto por el exclusivo comité. Los pescadores podían continuar faenando en aquel punto con sus redes y los buques de guerra, los petroleros, también podían navegar y anclar en el lugar. Al año siguiente, acudió de nuevo a Inglaterra el profesor Edgerton y una vez más su aparato mostró el mismo esquema de elevación en el fondo marino. McNee no tenía bote propio, de modo que un pescador de la zona, Tony Glover, le ofreció trasladar a los buceadores y al equipo de bombas de agua, compresor y demás herramientas en su embarcación Julian a cambio de un modesto estipendio. Buceadores aficionados, voluntarios de numerosos puntos de la costa septentrional, ayudaron a partir del verano de 1969 en la búsqueda. McNee apenas tenía dinero y ninguna herramienta ni máquina. Pocos creían que allá abajo se encontraba un pecio, pero muchos se sumergían porque precisaban de la verificación de una determinada cantidad de horas bajo las aguas para obtener más altas calificaciones de buceo. Clavaban pértigas de 3 metros en el fondo y trataban de encontrar cuerpos sólidos que les opusieran resistencia. La brigada de bomberos de Portsmouth trasladó sus mangas de riego a la embarcación desde la que se efectuaban los trabajos, y los bomberos comenzaron a abrir con su chorro un agujero en el fondo del mar con el objetivo de apartar el sedimento. Se excavó una zanja en el fango que cubría los restos de unos 4,5 metros de profundidad por 1 metro de anchura, para que los buceadores de las brigadas de bomberos de Portsmouth del ejército, un equipo de buzos con escafandra pertenecientes a unos astilleros de la zona, alumnos de la Escuela de Inmersión de los Reales Ingenieros y miembros del Club Subacuático Británico, consiguieran llegar hasta el barco. En superficie contaban con el apoyo de la Corporación Municipal, de algunas firmas importantes, así como del programa Chronicle de la BBC, centrado en arqueología y temas relacionados, cuyas emisiones quincenales o mensuales se realizaron del año 1966 al 1971. El 29 de octubre de 1980 emitieron El naufragio del Mary Rose, toda la historia que yo os estoy contando, y quizás todavía se pueda encontrar en internet en la hemeroteca del Chronicle de la BBC. En 1969, Percy Hackland, albañil de oficio aunque con gran experiencia como buceador aficionado, localizó varios maderos de grandes dimensiones que fueron izados a superficie y una bombarda de 2,40 metros de largo con un proyectil en su interior, un tapón de estopa y restos de pólvora negra. Una bombarda es una mezcla entre, vamos, un intermedio entre una pistola muy grande y un cañón pequeñito. A finales del otoño de 1970, cuando el dinero escaseaba y el anterior entusiasmo se encontraba en su punto más bajo, los buceadores encontraron un cañón. Atado a una cuerda, lo izaron a bordo del Julian e inmediatamente comenzó el proceso de oxidación del cañón al contacto con el aire, de modo que McNee llamó por radioteléfono al Museo Municipal de Portsmouth y entregó el cañón a su conservador. Este hallazgo indujo a todo tipo de gentes a realizar ofertas de ayuda y regalos muy variados, por ejemplo un catamarán, aunque sin motor, que fue trasladado a la zona del naufragio como plataforma de apoyo. También recibieron botes, compresores, equipos de inmersión, camiones, etc. El primer sábado de mayo de 1971, algunos miembros del equipo de McNee se reunieron en el muelle de Portsmouth junto con reporteros y fotógrafos de la prensa local antes de proseguir los trabajos. Una vez en el lugar de la inmersión, Percy Hackland fue designado para buscar los restos de la excavación del último verano con el fin de proseguir las investigaciones bajo el agua. Lo que encontró una vez más fueron maderos que sobresalían perpendiculares del barro. El lecho marino había cambiado completamente durante el invierno, ya que las tempestades habían revuelto el mar. Los buceadores descendieron y volvieron a la superficie con datos y noticias contradictorias. Información sobre tablazones que estaban en línea recta y no tan recta ahí abajo, trabajando ininterrumpidamente durante el día. Habían transcurrido 7 años de búsqueda para McNee, pero el Mary Rose había sido nuevamente localizado. Margaret Drull viajó a Estocolmo con el fin de recibir asesoramiento de las personas que habían intervenido en la recuperación, restauración y tratamiento de un barco que se llama Vasa, que fue recuperado completo y actualmente se encuentra en su museo, en el Museo del Vasa. También aprendió a bucear con el fin de visualizar ella misma lo que los buceadores la explicaban. A finales de 1971 había recorrido 33 metros de la banda de timón y explicaba que el barco posiblemente se encontraba hundido bajo una capa de lodo de 9 metros en el fondo del mar. Si se confirmaba que la banda de babor, la proa y la popa mantenían un estado de conservación tan óptimo como la banda de estribor, entonces sería posible extraer el buque completo, como en el caso del Vasa, y trabajar con toda tranquilidad en su interior una vez en tierra. La banda de babor, estribor, la proa y la popa son la izquierda, la derecha, delante y detrás. No sé si lo he dicho bien y por el orden, pero para que todo el mundo lo entienda. En 1972, de nuevo surgieron dificultades, ya que el tiempo era tormentoso, no tenían dinero, y finalmente una tempestad se llevó la plataforma de inmersión que poseían junto con el catamarán. Pero en septiembre de 1973, el alcalde de Portsmouth reunió a importantes personalidades de la ciudad y del condado con el fin de apoyar la formación de un comité de ayuda al proyecto del Mary Rose. Aquel mismo año se aprobó en el Parlamento inglés la Ley de Protección de Pecios el 5 de febrero de 1973, y el Mary Rose fue el segundo pecio en ser protegido en dicha ley, de modo que finalmente pudieron instalar boyas en el lugar en el que se encontraban los restos y retomar el trabajo con más seguridad en todos los aspectos, ya que se les permitió acotar toda la zona de búsqueda. En 1973, por lo tanto, se cubrió una zona de 34 metros a cada lado de la embarcación y profundizado en la superficie del lodo para averiguar la curvatura del casco, aún enterrado otros 9 metros. Durante 1975 comprobaron que el buque descansaba inclinado en un ángulo de 60 grados. Surgió diferencia de opiniones entre Rule y McNee, ya que Rule pensaba que lo correcto era realizar un trabajo planificado y científico, debido a que recuperar piezas aisladas rápidamente no aportaría conocimiento sobre la vida de a bordo, mientras que McNee deseaba conseguir a la mayor brevedad posible piezas del interior del barco para exhibirlas y recaudar dinero. Además, el príncipe Carlos de Gales había anunciado su visita y deseaba mostrarle algún resto recuperado importante. Aunque el comité apoyaba a Rule, McNee opinaba que si no disponían de piezas que el príncipe pudiera contemplar, quizás aplazaría su visita, lo cual era de vital importancia para el proyecto, ya que se transmitiría por televisión y en los periódicos, con lo que aumentaría la posibilidad de recibir dinero de los inversores. Pero Margaret Rule no cedió. Con disciplina científica se comprometió a mantenerse alejada y mantener igualmente apartados a sus buceadores de la proposición de efectuar un agujero en el lodo que cubría los restos del Mary Rose, ya que podría ocasionar la destrucción involuntaria de algún elemento importante debido a que se desconocía exactamente lo que había bajo el fango, así como su estado, con el consecuente posible colapso de la embarcación y todo lo que llevaba a bordo. Por el contrario, estaba decidida a trabajar estrato por estrato, capa por capa, midiendo y dibujando en las profundidades y sin que nadie penetrara antes de tiempo en el interior del barco. El príncipe Carlos llegó el 30 de julio de 1975, se entrevistó con Rule y se dispuso a visitar los restos del naufragio, aunque la visibilidad era realmente escasa hacía algunos días. Minutos antes de que McNee se sumergiera con el príncipe, afortunadamente el mar cambió de color y la claridad llegó a alcanzar los 3 metros. El heredero ya era un buceador experimentado, de modo que examinó el casco a la luz de su linterna y declaró que estaba extasiado y fascinado. Tras la visita del príncipe, acudieron buceadores aficionados procedentes de toda Inglaterra meridional, oficiales de las Fuerzas Armadas, médicos, abogados, capellanes, policías, ojalateros, albañiles, arqueólogos, ingenieros, para sufragar los gastos de manera mancomunada y aportar dinero a la excavación. En 1977, Margaret Rule descubrió que faltaba la proa del barco, es decir, la parte delantera del barco, lo que desbarató por completo el plan de izar el Mary Rose entero y explorar su contenido en tierra. A finales de 1978, por primera vez, permitió que se realizase una excavación a lo largo del espacio de proa, llegando a la conclusión de que tenían ante sí una parte del buque enteramente conservado, con la probabilidad de que se encontraría repleto de pertenencias de los marineros, la tripulación, sus pertrechos y las existencias de víveres a bordo desde 1545. En aquella mitad del buque era muy posible que subsistieran, encerrados, los restos de un completo muestrario de la vida en tiempo de los Tudor. Casi todo cuanto conocían los historiadores sobre la época se debía a los escritos y a las imágenes de las clases altas. La vida cotidiana y el trabajo de las pequeñas gentes era una parcela absolutamente desconocida. Perdón. Surgieron nuevas dudas respecto a qué hacer y cómo hacerlo, ya que una gruesa capa de barro había protegido el contenido del Mary Rose durante casi 400 años en un estado de equilibrio físico y biológico, pero nada más eliminasen dicho manto, no solo irrumpiría la corriente, sino que allí abajo quedaría destruido el equilibrio molecular de los objetos, los cuales se descompondrían en poco tiempo. Si se proseguían las excavaciones, debían realizarse en el más breve espacio de tiempo, lo que exigiría la intervención de un equipo profesional de arqueólogos. El comité del Mary Rose impartió dos conferencias en Portsmouth con el fin de intercambiar información y opiniones respecto a la recuperación de los restos. A la primera asistieron arqueólogos, historiadores de la navegación, arquitectos navales y técnicos en cuestiones museísticas que recomendaron excavar el contenido del barco bajo las aguas, es decir, in situ, que son las mismas recomendaciones que a día de hoy mantiene la UNESCO. A la segunda conferencia acudieron consejeros en recuperación de buques, contratistas de dicha actividad, ingenieros y constructores de barcos, opinando que mientras se conservase parte del casco, resultaba técnicamente posible izarlo a tierra, conservarlo y emplazarlo en un museo. Los participantes de ambas conferencias aprobaron la intención de Margaret Rule de realizar cuanto antes los trabajos y le expresaron también la necesidad de que una vez en superficie el pecio fuera sometido inmediatamente a labores de conservación. Además de los cañones que ya se encontraban en el Museo Municipal, se preveía el hallazgo de otros muchos materiales como madera, cuero, cuerdas, lana, cristal, cerámica, marfil, quizás papel, estaño, plata y piedra. Como dije en la anterior entrevista que Pilar Amor tuvo la amabilidad de hacerme, los materiales orgánicos rara vez se conservan en tierra, pero bajo el agua, con los condicionantes adecuados, sí se pueden conservar. El comité necesitaba conservadores, un campamento, una oficina, personal y dinero. Alexander McNee se fue apartando progresivamente de la excavación hasta que el 19 de julio de 1979 se fundó el Trust Mary Rose y Margaret Rule dimitió del puesto que ocupaba en el Palacio de Filsbourne y el Trust la designó como directora arqueológica del proyecto. Este Trust resultó ser una mezcla de sociedad fiduciaria y fundación al que pertenecían directores de museos, políticos, el Club Británico Subaqua, altos oficiales navales, así como patrocinadores provenientes de la industria. El comité ejecutivo ejercía las funciones de mando y gestión directos. El príncipe Carlos fue nombrado presidente. Se contrató a dibujantes, arqueólogos, conservadores, administrativos, secretarias, de modo que al año de su fundación poseía unas 30 personas trabajando. Además, se fijaron como cometido elaborar un proyecto sobre un futuro museo para ubicar el Mary Rose, de modo que los miembros del Trust viajaron a todos los museos marítimos de Europa con el objetivo de aprender cuanto les fuera posible. El Trust recibía numerosas solicitudes por parte de empresas que deseaban probar sus equipos y herramientas, de modo que fue mucho el material que se experimentó en la excavación del Mary Rose y los arqueólogos elegían siempre el sistema más sencillo y seguro, de menor precio y que fuera capaz de acelerar el trabajo. El príncipe Carlos resultó un activo muy importante por su implicación, ya que acudía con frecuencia a Portsmouth y efectuaba la correspondiente inmersión para llamar así la atención de la prensa y la nación sobre el pecio, hablando también ante las cámaras y solicitando a los ciudadanos que efectuasen donativos. En 1982 habían sumado casi 18 millones de libras, que provenían desde establecimientos bancarios y empresas hasta de amas de casas y alumnos de escuelas. Se pudo adquirir un buque de salvamento, el Snapper, con una eslora de 43 metros, es decir, de 43 metros de largo, construido en 1943, para fondearlo junto al Mary Rose como plataforma de apoyo para los cientos de buceadores que fueron colaborando en el transcurso de los trabajos de forma organizada, mediante turnos estrictos. Ya no cabía la posibilidad de seguir haciendo las cosas como en los primeros tiempos con McNee y sus amigos. Sobre el pecio se hallaba dispuesta una cuadrícula que dividía los diferentes lugares de excavación, de modo que cada buceador podía encontrar su lugar de trabajo incluso en los momentos de peor visibilidad. Se levantaba capa tras capa de sedimento con paletas, luego se limpiaba con un pincel de pintor, eliminaban la escoria con una manga de succión, que es un aspirador subacuático, medían cada hallazgo con una cinta métrica de forma tridimensional, es decir, desde puntos fijos del casco del Mary Rose, se fotografiaba y se dibujaban diagramas y planos en las frías aguas de Solent, en las que apenas se veía la mano ante los ojos en ocasiones. Pero seguía existiendo el problema del barro y los buceadores no tenían idea de dónde podía localizarse un hallazgo y lo que escondería debajo. En 1980 ya se había extraído todo el barro y los buceadores pudieron excavar entre los puentes del barco. Se izaron cañones de bronce, de hierro, 139 largos arcos de madera de tejo, un arma de infantería inglesa en la Edad Media, 2.500 flechas para lanzar con aquellos arcos todavía atadas a la caja, manguitos de cuero, defensas de antebrazos, juegos de dados y de damas, así como de backgammon, prendas de vestir entre las que destacaban chalecos de cuero de una pieza hasta entonces desconocidos, gorras de lana, muchas clases de zapatos y jerseys, instrumentos de navegación, relojes de sol de bolsillo, peines, monederos de cuero, cántaros, jarros, molinillos de pimienta, la caja de instrumentos del médico del buque, así como una gran cantidad de artefactos relacionados con su profesión. Incluso en la cocina hallaron cestos que contenían pescados sin cabeza y cestos llenos de guisantes, así como huesos de cerdo, buey, carnero, gallinas. Se había descubierto una auténtica cápsula del tiempo de los Tudor con más de 17.000 piezas y restos de todo tipo, incluso esqueletos completos de 160 personas que encontraron la muerte en este barco. Las mangas de succión seguían aspirando el barro que cubría las tablas y había mantenido toda la estructura estable durante 4 siglos. De modo que la madera comenzó a desprenderse y todo el interior amenazó con derrumbarse. Se instaló un contenedor en el fondo del mar en el que los buceadores depositaban el maderamen hasta el final de la temporada de inmersiones. Y ese otoño, todos los depósitos de agua de Portsmouth contenían alguna madera del Mary Rose. A finales de 1981, la estructura del pecio se encontraba bajo una reja de varillas de acero y los tubos flexibles de 16 mangas de succión. Durante el mes de mayo y principios de junio de 1982, se excavaba en turnos de día y de noche debido a la fragilidad de la estructura que obligaba a una urgente recuperación. En principio, el 28 de septiembre de 1982 fue la fecha señalada para el izado del Mary Rose, pero las condiciones atmosféricas provocaron que tuviera que posponerse al 10 de octubre, fecha límite, ya que la mayor grúa flotante del mundo que tenía que levantar al Mary Rose, la Toghmore, debía dirigirse después de esta fecha al África Occidental. No era posible utilizar otras técnicas, ya que el Mary Rose se hallaba profundamente enterrado en arena y barro y no resistiría otro invierno en el fondo del mar. En superficie, sobre el lugar en el que reposaba el Mary Rose, se habían instalado 2 gigantescos pilones blancos que sustentaban el brazo elevador de la grúa Toghmore junto al cabestrante del Sleipner. Es decir, se habían instalado los gigantescos pilones son 2 superficies sobre las que se colocó el brazo de la grúa y todo sujetado por una parte del Sleipner, del barco que estaba de apoyo. De la punta del brazo de la grúa colgaba un cable que a media altura se dividía en otros 4 que desaparecían bajo el agua. Sobre el fondo del mar, situado sobre el Mary Rose, se había instalado un marco de acero de 40 por 20 metros, apoyado sobre 4 patas, al que los buceadores habían atado el pecio con 98 cabos de acero. Junto al marco se hallaba una especie de cuna de acero de unas 130 toneladas de peso, acolchada con sacos de aire, en la que se depositaría la estructura del pecio una vez levantado del lecho marino para ser izado a superficie sin sufrir daños. La grúa debía colocar las 4 patas del marco en los 4 tubos de la cuna, es decir, debía encajar las 4 patas con otras 4 patas. Una vez realizada esta complicada operación, buceadores de la Marina asegurarían la ligazón y luego la grúa elevaría el paquete completo a la superficie y lo depositarían en un pontón, que es un lugar provisional en superficie, pero ya sobre el agua. Durante 7 horas, Margaret Rule, a bordo del Sleipner, había intentado llevar con ayuda del sonar las patas hasta los tubos sin éxito. Finalmente, buceadores provistos de una cinta métrica informaron que en un lado el marco era un poco más corto de lo debido. A nadie se le había ocurrido la idea de volver a medir la obra de una renombrada empresa de aceros, que no diré, aquí no puedo decir el nombre, antes de hundirla en el fondo del mar. El enfado, la indignación y el desconcierto dieron paso a la búsqueda de soluciones y durante toda la noche los buceadores cerraron la pata que no encajaba y colocaron en su lugar un soporte auxiliar. Alrededor de las 9:30, el bastidor del marco se comenzó a vislumbrar entre dos aguas. El tocmor lo fue elevando centímetro a centímetro, y aunque el perno que fijaba el soporte auxiliar que suplía la pata aserrada se rompió, provocando un enorme crujido ante los ojos del príncipe Carlos y otras muchas personalidades, no sucedió ningún incidente más, y lo que quedaba del Mary Rose fue depositado en el pontón para ser trasladado al día siguiente al dique seco número 3 del astillero de la Marina en Portsmouth. Durante, en un principio, sería limpiado, restaurado y estudiado 437 años después de su naufragio. Posteriormente, fue trasladado al astillero histórico de Portsmouth, donde fue abierto al público durante varios años en un museo provisional, siendo pulverizado constantemente con agua fría e impregnado con polietilenglicoles de diferentes pesos moleculares por aspersión. Resumiendo mucho y simplificando mucho, los polietilenglicoles son ceras sintéticas de diferentes pesos moleculares, es decir, de o muy líquidas o muy espesas, que al pulverizarse sobre la madera, que todos vemos que en la orilla estas maderas que encontramos tiene como agujeritos, pues al pulverizarse sobre la madera va rellenando estos huecos y evita que la madera al contraerse se rompa. Después de este tratamiento se efectuó un secado controlado, dando por finalizada la primera fase de su tratamiento en 1984. Actualmente se encuentra en un nuevo museo construido expresamente para este barco y todo su contenido en Portsmouth, abierto al público en mayo de 2013. El Mary Rose está colocado en el corazón del museo, en una cámara de secado gigante con aire, proceso que el público puede ver detrás de unos cristales de protección. Después de 31 años de pulverización constante, primero con agua y después durante 19 años con polietilenglicoles, se espera que en breve el secado sea completo y el Mary Rose por fin, bueno, lo que queda de él, pueda exhibirse sin barreras.
¡Qué maravilla, Penélope! Estoy entusiasmada y ya me transporté a las Islas Británicas y ahí he estado viendo todo el proceso que nos has contado. Como veréis, esto es historia y muy bien contada por Penélope. Penélope, te invito a que nos cuentes otro día otro de estas historias.
Por supuesto que yo estoy encantada y yo invito a la gente que ha escuchado esta historia, que quizás sin imágenes todo el asunto de la cuna, los bastidores, sí, puede ser un poco complicado de entender, que en internet se metan en el Mary Rose, en el proyecto Mary Rose, y allí podrán ver muchas imágenes y quedarán impresionados porque, bueno, yo te las estoy enseñando, sí, a ti ahora mismo en este informe, sí que aparecen las imágenes.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que lo que consiguieron hacer fue impresionante.
Qué trabajo, pero qué interesante, es estupendo. Bueno, pues ya estás, que quedas invitada. Ya buscaremos fecha, pues, y nos cuentas otro hallazgo.
Encantada. Y solamente ya decir una cosita.
Sí, sí, sí.
Quería transmitir que la implicación, ya lo he dicho, pero en cuanto se conoció la historia de este, al final, que es un pedazo de trozo de barco, se conoció que podía haber algo que no sabía exactamente ni lo que era. Allí abajo, la reina, el príncipe Carlos, todo el mundo se volcó para conseguir recuperar un trocito de la historia de su país. Algo que aquí deberíamos también intentar o tomar ejemplo. Y bueno, pues no sé si llegar a decir que el príncipe Felipe, el que era el príncipe, ahora el rey, aprenda a bucear, pero bueno, no estaría de más.
Bueno, sí.
Y la reina también.
Y por lo menos que se unan y que lancen toda la ayuda posible para realizar estas excavaciones. Y
si quieren aprender a bucear también, los reyes, aquí también pueden en la UPP hacerlo.
Mira, cuenta lo que ya sirve para que la gente se entere. Porque es que estamos hablando de Penélope Vaquero, Palentina, doctora arqueóloga en
subacuática,
y nos va a decir un proyecto que hay ahora aquí. Cuéntalo.
Pues estamos ya impartiendo cursos de buceo de todos los niveles con titulación en nivel internacional a un precio de coste, es decir, por lo que cuesta los seguros, las licencias. Ya que yo estoy en Palencia, pues aprovechar un poquito que el desarrollo de mi enfermedad va mejor, que he implicado y he liado a todo el mundo para
como tú muy bien lo haces
para contar con equipos, con buzos profesionales, pues una oportunidad de verdad única de realizar un curso de buceo con todas las garantías y con todas las titulaciones habidas y por haber. Invito a los reyes también a que puedan venir a hacer este curso.
Sería fantástico.
Vamos, serán tratados
como reyes.
Serán tratados como reyes, pero es que los alumnos serán tratados como reyes también, porque todo el mundo lo merece.
Sí, sí. Bueno, pues desde aquí ya está lanzado. Por ahí habrá en Facebook, está puesto el anuncio del curso y se pondrán por ahí propagandas, ¿no? Para que se sepa
está puesto
bien.
En muchos sitios, pero yo de verdad que desconozco ya en cuántos sitios está puesto.
Ya, sí, sí.
Pues lo pondré, si quieres ponerlo en Radio Colores, o porque ya se me ha ido completamente de las manos. Sí. Y todavía hay mucha gente que no lo sabe y no lo ha visto. Sí,
por eso. Bueno, pues encantada, Penélope, nos veremos de nuevo. Y aquí estamos en Sentirnos Vivos, en este espacio que nuestros radioescuchas nos siguen, y yo muy agradecida y sobre todo agradecidísima a Penélope Vaquero por estar aquí contándonos estas historias que son reales, vamos, es historia, y que, bueno, yo estaba flotando en las nubes, bueno, no en el agua porque me da miedo, pero en las nubes.
Muchísimas gracias, Pilar, de
gracias,
verdad,
Penélope.
A ti como siempre.
Vale, pues Sentirnos Vivos es un espacio creado y conducido por Pilar Amor.